Sí, buen día, Javier. ¿Cómo estás?
¿Cómo andan por la representación diplomática paraguaya en España?
Bien, bien, muy contento en este momento porque, como ustedes saben, la ministra de Relaciones.
Ah, la perdimos. Vamos a... Doña Liz, se cortó, estamos de regreso.
Se cortó. Sí. Bueno, sí, gracias, Javier. Te decía que estamos. Por lo pronto, aquí bastante contentos porque la ministra de Relaciones Exteriores de España va a visitar nuestro país a fin de esta semana, como ustedes ya saben, ya se publicó en los medios. Y entonces va a estar 24 horas en nuestro país y eso es una buena noticia porque se está volviendo a dinamizar la agenda bilateral y de cooperación. Y bueno, eso por parte de la embajada, en eso estamos trabajando en esta semana, particularmente por la visita de la ministra González Laya a Asunción.
A ver, para tener precisión un poco, ¿cómo se accede a las vacunas, doña Liz?
En España.
Sí.
Sí, todos los ciudadanos que residan aquí en España, que tengan su residencia o que estén empadronados, están accediendo de acuerdo a la edad. Cada comunidad autónoma maneja de una manera diferente, ¿verdad? Porque está descentralizada el proceso en sí de vacunación y cada comunidad autónoma está gestionando esa. Sanitario y personal en primera línea, también fuerzas de seguridad, etcétera, etcétera, y los ancianos en las residencias de más de 80, más de 90 años, y así fueron bajando y en estos momentos ya están en algunas comunidades vacunándose a las personas que estén en la década de los 50 años, más o menos, 60, 50. Más o menos se está bajando. Actualmente las cifras de vacunaciones son que en 11.763.360 personas han recibido una dosis, que representa el 24,8% de la población. Y con la pauta completa ya fueron vacunados 4.689.766, que son el 9,9% de la población. Acá todos, como les dije, no hay diferencia entre españoles y extranjeros. Estas cifras que da el Ministerio de Salud no diferencian. Por lo tanto, no les podría decir cuántos paraguayos se vacunaron, como ya me han preguntado. Y he vuelto a explicar que acá, por la ley de la privacidad, nosotros no podemos tener acceso a la información, porque no se hace además distinción de nacionalidades. Lo que sí nosotros recomendamos a los compatriotas es que si todavía no se vacunaron o si no saben si están o no inscritos, si están o no empadronados, que acudan a su consulado, al consulado en Madrid, al consulado en Barcelona y al consulado en Málaga, que ahí les van a poder ayudar para saber su situación para vacunarse.
En España se permite, o sea, el plan de vacunación de España permite vacunar a extranjeros, doña Liz.
Sí, sí, así es, siempre que estén empadronados y se están buscando mecanismos para vacunar también a quienes no están empadronados. Empadronado significa que uno dice que reside en tal dirección, que está y tiene de alguna manera tiene que estar dentro del sistema de salud español, ¿verdad? Los extranjeros que no están dentro del sistema de salud español por ningún lado. No están registrados, no tienen ningún vínculo con el Estado español, entonces no van a poder ser llamados a vacunarse, porque acá se les llama a la gente. Acá no es que uno va cuando quiere, uno recibe la llamada en su teléfono de la comunidad autónoma que le dice: usted tiene día para ir a vacunarse tal fecha. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo?
Para hacer un comparativo nada más, porque acá en Paraguay el plan de vacunación, por ejemplo, no contempló a los extranjeros y tampoco a los refugiados, por ejemplo, doña Liz, era simplemente para mostrar un poco una y otra cosa.
Sí, no tengo información sobre donde que acá haya habido algo así. Yo me imagino que ustedes saben que en Paraguay tardaron en llegar a vacunas lastimosamente por muchos motivos que ya se explicaron, y me imagino yo que primero habrá que tener que priorizar a los más vulnerables, supongo, a los más ancianos, las primeras vacunas que llegan, dedicar a los compatriotas más vulnerables. Supongo que en la medida que se vayan regularizando, se incluirá también a los extranjeros, a los residentes. Estoy tratando de adivinar porque me preguntas algo de lo que no es de mi competencia.
Claro, no, era simplemente para seguir un poco. Por otro lado, cuando usted dice no tenemos datos de cuántos se vacunaron porque es información confidencial, significa que uno se registra, pero no se puede acceder a información si recibió la dosis, doña Liz.
Claro, porque es una información absolutamente personal y confidencial entre el ciudadano y el Estado, el sistema de sanidad español. El sistema de sanidad español no puede decir, si usted, por ejemplo, dice Javier Panza, va a la Comunidad de Madrid y pregunta, Liz Coronel ya se vacunó, no le van a decir, ¿me entiende? Entiendo. No le van a decir. Totalmente privado.
Ahora mismo en España, ¿cuál es la franja que se está vacunando?
Varía, de acuerdo a la comunidad autónoma.
Varía. ¿Y las vacunas se compraron como gobierno español o cada estado autónomo gestiona?
No, al revés, ni uno ni otro. La vacuna compró la Unión Europea y la Unión Europea distribuyó entre los países.
Eso hicieron la Unión Europea.
Una compra conjunta de la Unión Europea.
Cierto, ellos vacunaron así a sus miembros.
Sí, exactamente.
El 24.8% de una población, ¿de cuánto sería entonces la ya vacunada?
Es lo que te digo, el 24,8% de unos 44 millones más o menos de habitantes que tiene España, y pero este es con una dosis. Con la dosis completa, 4.600.000, que son 9,9% de la población.
Casi el 10% ya cumplió con las dos dosis. Exacto. ¿Y las restricciones cómo están, doña Liz, en España?
Y en este momento el estado de alarma rige hasta el 9 de mayo. Y que es el domingo que viene, ¿verdad? Y se está analizando justamente a nivel de gobierno central y de las comunidades autónomas, y también por el Consejo Interterritorial de Salud se está evaluando qué se hará una vez que decaiga el estado de alarma, porque en virtud del estado de alarma es que el Estado español puede restringir la movilidad de las personas, tanto para no salir de su comunidad autónoma o de su provincia, como para exigir los toques de queda. Entonces, se está viendo una alternativa, o si directamente se abre completamente y se deja a la responsabilidad del ciudadano, porque ese es el difícil equilibrio realmente en esta segunda fase de la pandemia. Segunda fase llamo cuando dejó de ser una emergencia desbordante, y cuando salimos del confinamiento, las comunidades autónomas comenzaron a tomar diferentes medidas. Y luego, con el restablecimiento del segundo estado de alarma, en octubre, se acordaron las comunidades poner toque de queda y restringir perimetralmente. Uh-huh. Por eso pidieron el estado de alarma, para poder hacer eso. Entonces, cuando fue, digamos, la segunda ola. Entiendo. En este momento, que cada comunidad autónoma va abriendo perimetralmente, ya sea a nivel de provincia o a nivel de comunidad, liberando un poco más, un poco menos el toque de queda. En algunas ciudades hay el toque de queda a las 10 de la noche, en otras a las 11, y van así tratando de medir de acuerdo a la incidencia acumulada que tiene cada región, ¿verdad? Por ejemplo, en Madrid se mantuvo la actividad económica, la actividad cultural, se trató de equilibrar la, o se trata de equilibrar la la vida, digamos, social, con la incidencia. Hay otras comunidades que tienen mucho más cerrado, como Cataluña, por ejemplo, que recién ahora vuelven a abrir algunos servicios de restauración, pero ahora, y también en Andalucía, va variando. Entonces es muy difícil dar un panorama en línea general del país, porque aquí las 17 comunidades autónomas tienen la sanidad descentralizada, entonces ellos gestionan la sanidad. Sí se ponen de acuerdo en las medidas más importantes, ¿verdad? Por eso se estableció el Consejo Interterritorial de Sanidad, en el que está trabajando y se reúnen semanalmente.
Doña Liz, un gusto escucharla, que tenga buen día.
Igualmente, Javier, cuando quiera.
Hasta pronto, Liz Coronel, encargada.